Saludos. Bienvenidos, soy Adriana Fajardo y este es tu programa Actualidad Económica. El tema que trataremos es del socialismo del siglo XXI y el summa causae. Para este programa contamos como invitado especial al profesor Agustín Lao Montes, puertorriqueño. Agustín Lao Montes es doctor en Sociología de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Ha publicado varios libros, así como una gran cantidad de artículos académicos. Es profesor asociado de Sociología y del Doctorado en Estudios Afroamericanos e investigador en el Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe, todos en la Universidad de Massachusetts. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades como Yale University, Universidad del Externado, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad del Valle y Universidad del Cauca, entre otras. Además, es un intelectual público con una amplia trayectoria que escribe con frecuencia y presenta conferencias en una variedad de escenarios de la vida pública. Que el debate sobre el socialismo se haya reinstalado en América Latina tras años de políticas y prácticas del neoliberalismo, para muchos es un hecho positivo y alentador, como para los países considerados por algunos como progresistas, como son Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros. ¿Qué diferencias podemos establecer entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana, y bueno, con mucho gusto venimos a discutir un tema que es de sumo interés para nosotros y para el público en general. El hablar de socialismo ya nos lleva a pensar y a construir la posibilidad de un mundo más allá del capitalismo. O sea, la idea de socialismo de tal modo como la conocemos hoy día surge de las luchas del siglo XIX, cuando explícitamente se desarrollan movimientos en diferentes lugares del mundo para combatir los males que vienen consustancialmente con el capitalismo, como la sobreexplotación, la inmiseración de las masas, la destrucción de la naturaleza que surge más hoy día al relieve, pero que desde ese momento ya es una de las consecuencias del capitalismo, la colonización, el colonialismo, el poder imperial de los centros metropolitanos en relación al resto del mundo, que viene en conjunto con la racialización y el racismo de los pueblos no europeos, que son considerados como no blancos, y el patriarcado, ¿no?, que se redefine bajo la égida de la modernidad capitalista. Que eso tiene una temporalidad que se evalúa de diferentes maneras. Habemos muchos y muchas intelectuales en América Latina que entendemos que eso es un fenómeno del largo siglo XVI, o sea, de ese periodo que el historiador francés Fernand Braudel definió como el largo siglo XVI, que tiene como uno de sus referentes mayores en 1492, que es el año que, por un lado, comienza la conquista y colonización de esta parte del mundo equivocadamente llamada América, que en el contexto de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular se renombró por los movimientos indígenas como el Abya-Yala, ¿no? Una palabra cuna de los pueblos cuna, que quiere decir pues tierra que nos incluye a todas y a todos. Una manera de redefinir cuál es la historia, cuál es la memoria, cuál es la geografía que nos define colectivamente. Y en eso se crea en el contexto, esa manera de reinvención, se crea en el contexto de un auge neoliberal, de un momento de la historia del capitalismo que, como acabé de plantear, entendemos que comienza con ese proceso de globalización en su larga duración los imperios europeos que surgen en esa época. En el siglo XIX surge el socialismo como una, explícitamente como una alternativa planteando que hay posibilidades de vida que pueden superar el capitalismo como sistema mundial. Y bueno, hay toda una historia de luchas de movimientos obreros, de movimientos de liberación nacional, hay que se expresan en revoluciones a principios del siglo XX, la revolución rusa, la revolución mexicana, donde hay reivindicaciones de obreros, de campesinos, donde pueden tener diferentes definiciones, siempre la tuvieron, ¿no? Definiciones de que buscaban un cambio radical, una transformación radical a favor de otro sistema de vida cuya definición, cuyos proyectos siempre estuvieron debatidos, ¿no? Siempre ha sido un campo diverso.
¿Cuáles serían, a su juicio, los conceptos claves para entender el socialismo como proyecto político?
Estamos en la región andina y una de las vertientes más creativas, más originales de socialismo latinoamericano, es decir, de hacer un análisis de en qué consiste el capitalismo latinoamericano, las formas de capitalismo particulares a esta región del mundo, y por ende de propuesta de cuáles deben ser las formas de socialismo, las formas de socialización del poder. O sea, definiríamos el socialismo como un proyecto de socialización del poder y un proyecto comunitarista. Marx decía, claro, Marx es un referente necesario para hablar del socialismo, y el marxismo y el socialismo no es lo mismo, pero el Marx, sus ideas y todas esas corrientes de pensamiento y de política que se han creado a partir de Marx son fundamentales para entender el socialismo. Marx planteaba en la crítica del programa de Gotha que el comunismo, el socialismo del comunismo, significaba cada persona de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Y también definía el comunismo, que era el ideal, no era el horizonte, la utopía, pero la utopía en el sentido positivo de qué es lo que qué aspiramos a partir de las contradicciones del presente y a partir de la potencialidad de cambio y de justicia, de equidad que tiene el presente. O sea, lo que quiere decir una sociedad que por un lado, se despoje de las cadenas de explotación y de dominación, de explotación económica y dominación política y cultural, ideológica, que por otro lado se despoje de la escasez, que tenga la posibilidad de desarrollar niveles de productividad para que pueda haber abundancia relativa para toda la gente que vive en la sociedad. Y diríamos que de alguna manera se puede decir que estamos en una sociedad post-escasez, porque tenemos el nivel de productividad, que si hubiera una forma de distribución justa y equitativa, cada una y cada uno de acuerdo a sus necesidades y capacidades, pudiéramos lograr. Entonces, aquí ya se está nutriendo, se está elaborando un discurso emancipatorio, un análisis de lo que es la modernidad capitalista y lo que son las alternativas a ella, es decir, el socialismo. Pero es un socialismo que ya no es solamente indoamericano como el de Mariátegui, que también tiene influencias en el Ecuador y en toda la región. Pero para ponerle otro nombre, es un socialismo afro-indoamericano, donde también las corrientes feministas empiezan a ganar auge. Entonces hay en esa promesa de emancipación, del socialismo del siglo XX ya hay una serie de elementos que son recuperables y que el socialismo del siglo XXI necesariamente tiene que referirse a ellos como parte de su memoria, de su archivo radical que debe alimentar, ¿no?, nuestro sentido de dónde venimos para ver cuáles son los futuros posibles que queremos construir. Ahora bien, esa es la mejor tradición del socialismo del siglo XX. Esa tradición pues no es la que fue hegemónica, en el sentido de que no fue la ideología que se comunicó, se diseminó como que supuestamente eso era el socialismo del siglo XX. Con esto lo que quiero decir es que el socialismo verdaderamente es la tradición más profundamente democrática. En contraste a eso, el socialismo del siglo XXI es un socialismo donde la cuestión de la democracia directa, democracia participativa, en el caso de Venezuela se habla de democracia participativa y protagónica. Lo que tiene una fuerza simbólica, porque la profundización de la democracia o la democratización de la democracia, entonces viene a ser uno de los pilares del socialismo del siglo XXI. La pluralización de las reivindicaciones, de los reclamos, de el sentido de lo que significa la liberación, es otro de los pilares del socialismo del siglo XXI. O sea, no estamos hablando simplemente de la socialización de la riqueza. ¿Y qué significa la socialización de la riqueza? Es uno de los grandes debates de lo que significa el socialismo. Eso lo podemos discutir con más detalle y con más profundidad. Pero no se habla simplemente de la socialización de los medios de producción. Y cuando hablamos de socialismo, no hablamos de la socialización de la propiedad en general. O sea, la propiedad privada de mi casa o de mi carro, eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la socialización de los medios de producción. Que eso le pertenezca a la sociedad y que no le pertenezca a unos propietarios capitalistas que apropian entonces la ganancia que se produce socialmente. Pero es más allá de eso, se está hablando de un proyecto de liberación en contra de todas las cadenas de opresión. O sea, en contra del patriarcado, del racismo, del imperialismo y del capitalismo.
¿Qué debe tener el socialismo del siglo XXI?
El socialismo del siglo XXI tiene que tener políticas claras y puntuales a favor de solucionar esos problemas, a favor de tener unas estrategias de liberación en contra de todas esas formas de dominación. Y claro, otro asunto fundamental en el socialismo del siglo XXI es la cuestión ecológica.
Te recordamos que estamos tratando el tema del socialismo del siglo XXI y el Summa Causae con nuestro invitado Agustín Lao Montes. Continuando con la entrevista, ¿qué aportes y limitaciones encuentra usted en la propuesta del socialismo del buen vivir?
Esto nos puede llevar a una discusión sobre temas como el buen vivir, que en clave indígena, en el contexto del Tahuantinsuyo y del Ecuador, se le puede llamar Summa Causae, aunque me parece a mí que eso es una clave, ¿no? Lo que significa la vida en plenitud. Lo que significa otra forma de vivir que sea más afín a la armonía entre los seres humanos y su entorno ecológico, y entre los seres humanos unos con las otras y unos con los otros. Pues, si bien es cierto que hay insumos muy importantes de los cuales hay que construir en el mundo andino, indígena del Tahuantinsuyo, pues esa no es la única manera de hacerlo. Entonces, cuando yo hablo de socialismo del buen vivir y de la política ecológica como uno de los baluartes del socialismo del siglo XXI, pues sí, me identifico de inmediato y con profundidad con las propuestas que vienen desde los movimientos indígenas, desde esa vertiente de mundo y de vida que se debe reconocer y se debe construir a partir de ella, pero esa no es la única. Bueno, los aportes de las constituciones del Ecuador y de Bolivia, que son hitos dentro de esa propuesta de socialismo del siglo XXI, son ampliamente reconocidos, ¿no? El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, la refundación de la identidad explícita del Estado, o sea, son estados plurinacionales en su definición, lo que implica una ruptura con el paradigma del siglo XIX de que somos estados-nación, donde supuestamente la comunidad político-cultural, nación, que corresponde al Estado, es singular. Y reconociendo la gran heterogeneidad cultural de pueblos, de formas prácticas y espacios culturales que hay dentro de un escenario de país. Entonces, esos son logros necesarios para el socialismo del siglo XXI, para cualquier proyecto de vida plena, para cualquier posibilidad de construir una forma de vida que trascienda los límites, los problemas, los males del capitalismo.
¿Cuáles son los procesos de transición del socialismo?
Entonces, esos procesos de transición siempre son sumamente complejos y van a estar inscritos por una multiplicidad de luchas. Porque ¿cómo se construye una sociedad radicalmente distinta a partir de las formas de desigualdad, de opresión que existen dentro de una sociedad capitalista periférica o capitalista dependiente?
¿Qué contribuciones ha realizado el pensamiento crítico latinoamericano a las ideas socialistas?
Al análisis del capitalismo y por ende a la formulación alternativa de lo que significa algo distinto del capitalismo es el problema del desarrollo desigual y combinado, como decía Trotsky. Hay un orden de poder global, tanto en lo económico y en lo político como en lo cultural, a nivel mundial, que nos localiza en una situación de desigualdad en relación a los centros de poder metropolitano. Entonces, ¿cómo del capitalismo dependiente, ese concepto de la dependencia que se utilizaba, ahora se utiliza menos, pero yo creo que se puede recuperar de una manera distinta, o capitalismo periférico, como también se le llama, ¿cómo de esa condición se puede desarrollar el proceso de transición donde se puedan cultivar todas esas dimensiones de la liberación que definen el socialismo del siglo XXI, ¿no? La dimensión económica. ¿Cómo podemos crear una forma de producción y de distribución y de consumo que satisfaga las necesidades, los intereses de la mayoría, a la misma vez que no violente la relación con la naturaleza? Esos son dilemas muy difíciles de resolver, que en realidad nadie tiene una solución definitiva y que van a en esos procesos de transición necesariamente van a ser sometidos al escrutinio político, a la negociación, a las luchas, donde van a haber diferentes interpretaciones de cómo es, que se de, cuál es el curso que debe tomar esa transición.
Para algunos analistas, el modelo manejado por el actual gobierno es considerado un modelo extractivista. ¿En qué medida este modelo es consistente con la idea del socialismo del buen vivir o el summa causae?
No, yo creo que hay aquí hay un dilema. Hay un dilema que, o sea, más allá de utilizar, o sea, yo estoy consciente del debate, ¿no?, sobre neoextractivismo, neodesarrollismo, en contraste a elaborar otra, una forma alternativa solucionar el problema económico que tome una dirección hacia el socialismo del siglo XXI. Ahora, que de nuevo, por eso estaba predicando mi respuesta a esa pregunta que estaba anticipando, diciendo que no hay una fórmula definitiva para prescindir, por un lado, de, o sea, cómo por un lado generar las formas de ingreso, de riqueza, que son absolutamente necesarias para mantener los niveles de actividad económica, de consumo, de redistribución, que sin los cuales no se podría mantener el país intacto. Yeah. A la misma vez que tú vas deconstruyendo un proceso de acumulación de capital que están fundamentados en la minería, en el petróleo. Entonces, yo creo que aquí hay un debate, ¿no?, donde tanto de parte de la gente en el Estado que están tratando de lidiar con eso. A mí me parece que simple y llanamente no se puede decir que hay un modelo neoextractivista o neodesarrollista y que el Estado está totalmente insensible, ¿no?, a tratar de desarrollar una alternativa. Hay por parte del Estado unas estrategias y hay diferentes puntos de vista de cómo hacerlo de dentro del Estado, de cómo hacer, de cómo deconstruir el extractivismo, partiendo de el último capítulo del volumen 1 del Capital. Cuando Marx habla de la acumulación primitiva de capital o originaria, ahora David Harvey le llama, y Samir Amin, le llaman acumulación por desposesión. O sea, que es un modelo extractivista que utilizan las transnacionales de la minería, del petróleo, el agrocomercio, como la palma africana en el Pacífico, para tratar de solucionar la crisis, ¿no?, para tratar de crear otras fuentes de acumulación en un momento en el cual hay una crisis de rentabilidad del capital. A mí me parece que no sería justo el atribuirle eso a las estrategias que vienen desde el Estado ecuatoriano. Entonces, por eso creo que es importante el caracterizar de qué estamos hablando cuando hablamos de extractivismo y de neoextractivismo. Ahora, por otra parte, ¿hasta qué punto el Estado lo está haciendo, hasta dónde puede? Me parece que es entonces la crítica que se le hace desde otras perspectivas que piensan que el Estado no está haciendo suficiente para deconstruir ese impulso del capital desde el principio, y más en épocas de crisis y de crisis terminal como esta. Desposeer la gente de los bienes comunes, de sacarlos de sus territorios, de irrespetar los principios de vida ecológico de los indígenas y afrodescendientes sobre todo, pero también de otros campesinos, de entregarle eso a las multinacionales, de no utilizarlo a favor de la redistribución de la riqueza para el bienestar colectivo de un país. Entonces yo creo que simple y llanamente no se le puede atribuir eso al Estado, pero hasta qué punto se está deconstruyendo, se está redistribuyendo, se está creando un nuevo tipo de economía que tiene la tendencia de trascender esos procesos de acumulación de capital capitalista, ¿no? Esos son preguntas muy, muy difíciles de contestar y que yo creo que hay que debatir todo el tiempo. Sí. O sea, y que no debemos tenerle miedo, tenemos que afrontarlas.
Las formas de participación ciudadana institucionalizadas en este proceso de construcción del socialismo son manifestaciones del populismo. ¿Cómo relacionar el populismo con todo este proceso de construcción y transición de este sistema?
Traducir el concepto de populismo del Estado populista de los años 40, de Perón, de Velasco Ibarra, Muñoz Marín en Puerto Rico, no se menciona mucho. Yo soy puertorriqueño y yo crecí en la época de oro, para llamarle así, del populismo. O sea, en el sentido, no estoy alabando al populismo, sino lo que estoy diciendo es que el concepto de populismo se formula en relación a estas figuras que se le llamó caudillos, ¿no? En un momento de la historia del Estado en América Latina, donde por un lado la figura de presidencial, la figura del caudillo, viene como a articular una serie de contradicciones alrededor de esa figura y donde se tiende a negar las diferencias de clases, ¿no? A favor de un proyecto nacional popular que supuestamente va a solucionar y va a negar esas diferencias a partir de un discurso de justicia social que no representa verdaderamente una transformación sustantiva. Entonces, eso es una... Claro, Ernesto Laclau lo ha definido de otra manera distinta, ¿no? Ernesto Laclau ha planteado que el socialismo es la interpelación del bloque popular en relación al Estado. Entonces, eso es un concepto muy flexible de populismo que se puede aplicar a cualquier situación en realidad. Y que a mí me parece que hace perder una eficacia analítica, tanto en términos históricos como en términos políticos, al concepto de populismo. Entonces, con esto lo que quiero decir es a mí me resulta problemático el plantear que el Estado de Ecuador hoy día es un Estado populista o que el Estado venezolano o boliviano. Y me parece que en muchas ocasiones actúa como lo que Gastón Bachelard le llamaría un impedimento epistémico. O sea, que en vez de ayudarnos a entender las nuevas formas de Estado y las reconfiguraciones de poder y de gobierno, lo que hacen es que crean una fórmula fácil que no nos ayuda a entender cuáles son los procesos de reconfiguración de Estado y de transición que están ocurriendo en este momento. Entonces, o sea, primero, como a cuestionar el concepto de populismo y cómo se está utilizando. Segundo, a mí me parece que la participación ciudadana, la autonomía de los movimientos sociales, la persistencia de las acciones colectivas, son condiciones absolutamente necesarias para la democratización de la democracia. Entonces, que independientemente de cómo se le llama la forma del Estado, para que puedan avanzar los procesos de democratización, de descolonización, de liberación, que son los procesos que son las fuerzas móviles, son las fuerzas vivas del socialismo del siglo XXI, esto tiene que persistir, ¿no? y se tiene que profundizar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la persistencia de los movimientos sociales y su autonomía, lo que no quiere decir con un rol antagónico al Estado, pero que sí que son una instancia de lo social y de lo político, que son absolutamente necesarias para que pueda avanzar el proceso de transición. Entonces, el proceso de transición tiene un ángulo desde el Estado, que es muy importante, pero también tiene un ángulo desde la sociedad civil. Entonces, es en esas dos dimensiones del proceso de transición, en su dinamismo, que se va a poder desarrollar un proceso que puede mover la transición en una dirección positiva. Ahora, eso es impredecible, porque lo político en realidad es impredecible. No estoy planteando que ninguna de las dos dimensiones en sí misma es suficiente. Las dos son necesarias para que se pueda avanzar el proceso de transición hacia el socialismo del siglo XXI y hacia el buen vivir.
¿Cuáles serían los retos que enfrentan las ciencias sociales como parte del proyecto político del socialismo del Suma Causai?
Yo diría que el reto principal de las ciencias sociales es la coproducción de conocimiento crítico, más allá de su propia institucionalidad, sus propias teorías, para que las ciencias sociales puedan reinventarse y puedan ser más relevantes en vista de procesos tan fluidos, de procesos tan impredecibles, tan complejos, de una historia que ahora está más abierta que nunca, en vista de la crisis, en vista de la multiplicidad de posibilidades que hay en la pluralidad de movimientos sociales y formas de Estado. En este momento las ciencias sociales tienen que ir más allá de simplemente construir a partir del acervo de categorías y de metodologías que tiene, y tiene que buscar cómo construir nuevas categorías y nuevos métodos en conjunto con otros actores sociales, con otros tipos de intelectuales.
¿Qué rol juegan en el proyecto socialista los mecanismos de integración regional en el terreno internacional, en la necesidad de una integración latinoamericana? ¿Cree usted que el mercado común del sur, la comunidad suramericana de naciones, la unión de naciones suramericanas y la alternativa bolivariana para América Latina nos servirá para acabar con la dependencia de las naciones de esta región que tienen a nivel económico y comercial con los Estados Unidos y el propio sistema financiero mundial integrado básicamente por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos de pagos internacionales y bancos regionales?
La formulación que se hace en los nuevos discursos de integración regional, lo que en sus mejores versiones yo le quiero llamar regionalismo crítico, es que ha habido un giro de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Y a mí me parece que eso es cierto y que es sumamente positivo. O sea, el hecho de que estemos en una condición post-hegemónica. Ahora estamos en una condición post-hegemónica. No hay ningún país en el mundo, no hay ninguna fuerza política en el mundo que tiene la capacidad de tener el poder económico, político, cultural. De hecho, cuando se habla de la interculturalidad, que es un tema que no tratamos mucho, yo creo que hay que hablarlo a nivel mundial, ¿no? Hay una suerte de empoderamiento de la diversidad cultural a nivel mundial que ha sido marginalizada, que ha sido subalternizada por los poderes occidentales europeos o eurodescendientes, en este caso los Estados Unidos. Entonces, eso es una suerte de democratización, ¿no? Del orden mundial. Ahora, el orden mundial es capitalista todavía. Y uno de los grandes retos que tenemos es el desarrollar instituciones dentro del orden global que correspondan a nuevas formas de poder político, económico y cultural. Uno de los debates en el Foro Social Mundial, o sea, yo soy activista del Foro Social Mundial, es qué instituciones se deben elaborar a nivel global que no correspondan al poder del capital transnacional y el poder de los bloques imperiales, europeos, estadounidenses y ahora también en el este de Asia. O sea, hay que ver a China y anteriormente a Japón, pero ahora mayormente China. Y claro, debemos seguir con instituciones como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, que son obviamente instituciones que fueron creadas por y para el orden imperial global y el capital transnacional. O debemos elaborar instituciones alternas como el Banco del Sur, por ejemplo. Entonces, eso es uno de los grandes retos que, claro, es parte de la transición ya a una escala mayor, ya a escala global. Y dentro de las nuevas formas de integración regional y de las nuevas formas geopolíticas que se están organizando en ese contexto, pues hay diversidad.
¿Qué importancia tiene CELAC en este contexto internacional?
En principio, es importante reconocer el significado histórico, el giro geopolítico que implica el hecho que se haya organizado UNASUR, la CELAC, contraste y como una alternativa a la Organización de Estados Americanos, que es una formación geopolítica que es resultado de la hegemonía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado, pues hay que ver que eso también son terrenos, espacios de lucha, donde pues hay que dar también el debate, la batalla, para ver cómo vamos construyendo otras instituciones geopolíticas a nivel regional y a nivel global, que se vayan adecuando a un proyecto histórico de socialismo del siglo XXI. Y eso, de nuevo, no hay ninguna fórmula y no se puede tener una idea romántica de lo que significan esos procesos y esas instituciones.
¿Cuáles serían nuestros compromisos y aportes para esta transición y construcción de un sistema que nos beneficie a todos?
Bueno, decía el subcomandante Marcos que caracterizaba la condición global, la condición humana en este momento, como una cuarta guerra mundial, donde hay muchas trincheras. Está utilizando esa imagen de Gramsci, de la guerra de posiciones, ¿no? Y cada individuo, cada colectividad actúa desde su trinchera. Y bueno, y si bien es cierto que se puede criticar esa metáfora de trinchera, ¿no? Por el carácter beligerante de guerra. Pero yo creo que es importante reconocer el conflicto y el carácter productivo del conflicto y de actuar de manera constructiva en vista del conflicto. Entonces, me parece que es absolutamente necesario reconocer que estamos en un momento de crisis, un momento que es insostenible, en un momento donde es necesario el cambio civilizacional. Y por eso quiero decir el cambio en las formas de vida. Por eso el atractivo de la metáfora del buen vivir. O sea, porque hay que buscar otra forma de vida. Entonces, la sugerencia que yo le puedo hacer a las jóvenes y los jóvenes intelectuales en esta generación es que de su propia trinchera busquen el cambio de vida, busquen construir una vida plena. Lo que significa el combatir todas las cadenas de la colonialidad, todas las cadenas de opresión, desde la cuestión racial, la cuestión de clase, el problema de la opresión de género y sexualidad, o sea, con lazos de liberación. Y eso quiere decir desde lo íntimo, desde tu propia subjetividad, desde tu propia relación inmediata con la otra y el otro inmediato, desde tu propia ética cotidiana, hasta buscar otras instituciones de poder global en términos geopolíticos, en términos político-económicos y en términos de la cultura, es decir, de la forma de vida.
Agradecemos a nuestro invitado Agustín Lao Montes por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Esperamos tenerle en una próxima ocasión aquí en Flaxo Radio. Te recordamos que este programa de radio será descargable en nuestra página web www.flaxo.es. También te invitamos a que nos sigas en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Agradecemos el apoyo de Javier Macas en la edición y postproducción de este programa. Se despide de ustedes Adriana Fajardo. Hasta la próxima.